Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz día para quienes nos escuchan hoy. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Hace algunos días decidimos entrar a los medios de comunicación para conocer los programas, podcasts, columnas y reseñas alrededor de los libros. Hoy hablaremos acerca de experiencias sonoras vinculadas a la literatura. Mónica y Ramón se conocen por azar en un local nocturno. Una semana después se cruzan de nuevo y la música comienza a ser parte de sus vidas. Esta es la historia que Lorenzo Silva creó en su libro Música para Feos y en la que se menciona la canción que escuchamos hoy, The Ciel Danse Une Chambre, interpretada por Carla Bruni. Comenzamos este programa con la voz de Eduardo Otálora Marulanda, creador de contenidos literarios para RTBC.
Bueno, yo creo que hay que arrancar con algo que parece una perogrullada o algo obvio, pero que es fundamental, y es que la Radio Nacional de Colombia, al ser la radio pública de los colombianos, siempre ha tenido un interés, y no solo un interés, sino una creación de contenidos relacionados con la cultura. Y entonces eso es como un ADN que ya hay que reconocer en la radio pública. Es una radio pensada para la promoción de la lectura, de la escritura y de la cultura en general, desde su germen. Eso también hay que verlo desde otro punto que me parece que es clave, y es lo que diferencia una radio pública de una radio comercial. En eso la radio de la Universidad Nacional y la Radio Nacional de Colombia se parecen mucho, y es que como son medios de comunicación que no dependen de las pautas comerciales, entonces el tipo de contenidos que pueden ofrecer son muy diversos y no siempre son necesariamente, ¿cómo se dice eso? Aprobados o no aprobados por el rating o la aceptación que tengan, sino que son apuestas casi contracorriente o a veces muy aventureras. Entonces eso les da cierta libertad creativa en la creación de contenidos. Ahora, centrándonos en la Radio Nacional, por supuesto, pues ya hablamos de este interés, de este ADN que tiene que ver con la promoción de la cultura, pero relacionado con la literatura, habría que pensar dos maneras de acercarse a ella, dos maneras más tradicionales de lo que uno se imagina. La primera es la creación, la mirada creativa sobre la literatura, y pues eso sí, hay décadas de materiales relacionados con la creación de radioteatros, radionovelas, cartas de los oyentes, esas significaciones de cartas de los oyentes. Esa historia es larguísima, desde la fundación misma de la Radio Nacional. Y a la par de eso, siempre ha estado o está presente o hace parte también de los contenidos espacios de reflexión sobre las artes, en particular sobre la música últimamente, pero desde hace unos 12 años hay un espacio constante y firme dedicado a la reflexión sobre la literatura y sobre los libros. Y entonces ahí ya entramos a la historia más cercana de Radio Nacional relacionada con la radio y la literatura. Esa historia hace 10 años empezó con un programa que todavía se recuerda con mucho cariño y con mucha, digamos, como un referente, que es Los Libros, que dirigía y presentaba Margarita Valencia. Margarita Valencia es una mujer importantísima para la literatura colombiana. Ella armó proyectos editoriales en este país y empezó a publicar autores colombianos como creyendo en ellos. Y eso significó que conoció de primerísima mano el panorama literario colombiano. Lo tenía muy claro. Por ires y venires, por cosas que pasan, a mí me invitaron a ver si yo podía hacer el programa. A mí me encantó la idea, aceptaron la propuesta que yo hice, yo acepté, y apareció Entre Líneas. Y tenía una cosa muy particular, y es que eran 2 horas de tiempo al aire los domingos, de 9 a 11 de la mañana. ese no es un horario triple A, claramente, y menos en una radio pública, pero sí era una franja importante y era una franja que había que llenar con contenido.
Entre Líneas se enfrentó a algunos cambios. Inicialmente se convirtió en pequeñas cápsulas que hacían parte del programa La Onda Sonora. Pasaron los días y se abrieron nuevas posibilidades frente al portal web y en la opción de convertirse en un podcast.
Entonces yo dije, oh, entonces uno puede hacer podcast como si fueran obras creativas, con un insumo que es el diálogo con ese autor, pero donde yo puedo hacer lo que quiera. Y si funciona, funciona, y si no funciona, pues me dirán, oiga, no está funcionando, wow, pues haga otra cosa, como en el mundo real. Y bueno, salió Entre Líneas, donde Entre Líneas en su formato podcast, donde el autor y yo generándole experiencia sonora a los oyentes alrededor de ese autor.
Empezamos el segundo episodio de Entre Líneas, dedicado a la escritora argentina Mariana Enríquez. Su obra, que ya es un referente de la literatura latinoamericana, hace parte de una nueva constelación de escritoras muy poderosas que están poblando el continente.
Una vez se abrió la puerta de los formatos podcast, fue como, pues, ¿qué más tiene? Me explico, ¿qué más puede hacer? No solo yo, sino Radio Nacional. ¿Qué más puede hacer? ¿A qué más se le mide? Un compañero llegó diciendo que alguien le había hablado de un recorrido turístico que se podía hacer alrededor de la vorágine de José Eustacio Rivera, y entonces que uno podía, no sé, visitar los lugares donde vivió José Eustacio Rivera. ¿Y qué nos parecía? Pues hacer como una suerte de crónicas para Radio Nacional en eso. Hasta que en unas reuniones, creo que sí, fue Dora Brausing, la sugerente de radio en RTBC, me dijo, pero es que lo que nos da esto es la oportunidad de mostrar que la radio puede hacer que entendamos la literatura de muchas maneras, que la literatura no solo son los libros, y que la literatura no solo son los autores, que es el formato de Entre Líneas, que son libros y autores, sino que la literatura es una experiencia también de país, de región, y que la literatura habita en la palabra, en la canción, en las formas de vida. Y ahí eso fue como una bomba en la cabeza que dije como, por ahí va siendo. Y entonces diseñamos una experiencia que se llama Expedición Vorágine, un recorrido sonoro por la obra de José Eustacio Rivera. ¿Cuál es el eje de esa obra? Pues de esa experiencia sonora. Distanciarnos de algo que es común en la radio y en los medios de comunicación, y es el formato informativo. Claro, la radio es un medio de comunicación y por su naturaleza ha servido para transmitir información. Por eso las noticias están cómodas en la radio. Pero la radio también es una experiencia sonora. Y por eso la música habita la radio. Porque los oyentes están ahí al lado de la radio con ese sentido que tenemos disfrutándolo. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos una experiencia sonora? ¿Qué es eso? No sé, vamos a ver qué es una experiencia sonora. Vamos a inventarnos un recorrido y vamos a tratar de, con los materiales que recojamos, desprendernos un poco del objetivo informativo y concentrarnos más en la creación de una experiencia sonora, tratando de descubrir qué es eso. Y con el tiempo descubrimos que es una experiencia sonora, se parece a hacer que un oyente habite una realidad alterna que le componemos desde lo sonoro. De nuevo, eso se parece a la literatura. Lo que uno hace cuando escribe es que con palabras hace que un lector habite por un momento la realidad que yo le propongo.
Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia.
Compañeros, espérenme 5 minuticos que estoy terminando la toma en la Tatacoa. Y Diego, avísale a Roque y Nata Jaime que ya vamos para allá.
Mi nombre es Roque Arcángel Rodríguez Prada. Yo soy el director de la emisora comunitaria Cayumacú.
Y al abrirse el rasero, la trocha de experiencias y de expediciones, luego apareció Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Que, bueno, había funcionado muy bien la expedición Vorágine, entonces dijeron, bueno, ¿y qué se van a inventar ahora? Pues, ¿cómo que qué nos vamos a inventar? Pues vamos a ver. Y de nuevo este compañero, Diego Alfonso, dijo, oye, en las salidas de la expedición Vorágine, el ferrocarril siempre estuvo por ahí, el ferrocarril, ¿y qué pasa si miramos qué relación hay entre el ferrocarril y la literatura? Y me soltó esa papa caliente, pues. Eso al minuto 2 ya se volvió un proyecto y arrancamos, diseñamos una ruta alrededor de líneas de ferrocarriles para ir a visitar, identificamos a una serie de invitados, no sé qué, y muy rapidito nos dimos cuenta que eso no era solo literatura, que eso eran todas las manifestaciones culturales que eran atravesadas por el ferrocarril o que ocurrían al lado de las líneas del ferrocarril y que por lo tanto estaban era irrigadas por toda Colombia. Entonces se volvió un panorama de lo cultural en Colombia con el pretexto de seguir la línea del ferrocarril. Luego vino la pandemia y pues no pudimos seguir haciendo expediciones. Vamos a ver si retomamos el otro año el proyecto Expediciones. Pero hicimos un ejercicio que intentó ser algo así como una expedición con tentáculos, que se llama Repentismo, Poesía y Música, y que se trataba de revisar tradiciones músico-poéticas en Colombia. El rajaleña huilense, la trova paisa, la puya, el contrapunteo llanero, las décimas de los Montes de María. Lo que terminamos haciendo fue como una serie de crónicas, eso sí en un formato más tradicional, sobre cada una de estas tradiciones. Y además de eso, salió una cosa en una Semana Santa en pandemia, que se llamó Memorias de Semana Santa, que se trataba de recordar cómo era que se vivían las Semanas Santas hace unos años, cuando podíamos salir. Y ese fue un experimento bonito, pidiéndole autores y autoras colombianas que nos contaran. Ahí estuvo Jorge Franco, Piedad Bonet, Mabel Lara también nos colaboró, contándonos cómo era eso. Y de nuevo Dora dijo, no, ¿por qué eso? ¿Por qué no continuar con esa idea de que la radio la hacemos de manera participativa con los oyentes? Y lo hicimos, y respondieron, y nos mandaron sus historias, y con esas historias armamos el Ficcionario Colombiano, que ya estuvo su primera temporada el año pasado, y ahora estamos montando la segunda temporada. Son historias que envían los oyentes, y que yo adapto para darles pues las posibilidades de que haya diferentes personajes, podamos tener varias voces.
Después de escuchar a Eduardo Talora Marulanda, pasamos a nuestro siguiente invitado.
El Coloquio, un programa para adictos al hábito de la conversación.
Como lo acabamos de escuchar, parte del objetivo de El Coloquio es el diálogo con los autores, entrar a sus vidas y conocer al invitado en todas sus facetas. A este programa también hemos invitado a Guillermo Parada, periodista y conductor de Radio UNAL, quien nos habló sobre su experiencia entre la radio y los libros.
Pues es que yo creo que uno de los problemas que tiene la radio es que se volvió noticias, música y deportes. Entonces el diálogo, las entrevistas están muy desaparecidas precisamente por cubrir el afán de la chiva y la noticia y el asunto, ¿no? Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, yo llevo ya como unos 16, 15 años haciendo El Coloquio y creo que tengo más de 2000 y pico de personas entrevistadas ahí en El Coloquio. Entonces, pues como que se ha ganado un espacio para charlar, para comentar. Yo creo que uno de los problemas para que no haya programas de libros es que el país no lee. Entonces, si no lee, pues ¿cómo puede sentarse con un autor a revisar un libro, ¿no? Y partiendo de esa base, pues entonces las compañías editoriales hacen todo lo posible porque la gente conozca los libros, pero quien vaya a dialogar con el autor tiene que habérselo leído. Y generalmente no hay tiempo, los periodistas no tienen tiempo para leer, y entonces sucede lo que pasa, ¿no? Que los libros no se conocen ni se hacen, o por lo menos dar algunas puntadas, algunas guías sobre el libro, y no se puede hacer porque pues el periodista no lo ha leído. Entonces, para escuchar uno de pronto que le presenten un libro basado en la solapa, pues como harta la vaina, ¿no?
Han sido más de 2.500 entrevistas, entre las que se destacan algunos autores de la Universidad Nacional de Colombia.
Sí, sería como muy difícil enfocarme en alguno especialmente. Pero lo que sí nota uno es el buen tono de la gente. Cuando uno llama a un autor, por ejemplo, de la editorial UN, uno se da cuenta que quedan satisfechos. Pero además, si se han dado cuenta que uno lo ha leído, todavía mejor. Si uno entra en detalles, si uno los cuestiona, si uno les pregunta, si uno profundiza un poco, son supremamente agradecidos de que uno se haya leído el libro, que haya hecho las preguntas y que se siente a dialogar con ellos.
Junto a Guillermo Parada, incluso conversamos acerca de las claves para entender los libros universitarios.
Pues yo creo que el ejercicio es estudiar. Entonces uno pues como que podría estar agradecido de su trabajo porque le permite estudiar, le permite aprender y además hablar con el autor. Entonces, si está el libro y está la persona, pues es el momento preciso para dilucidar cualquier duda que uno haya tenido. Y me ha pasado, de pronto, con algunos temas así áridos, difíciles, donde, no obstante estudiar, llego con preguntas adicionales y los maestros, los escritores, hacen la tarea y le enseñan a uno. Entonces, ahí como que cambia ligeramente el trabajo periodístico y se vuelve algo pedagógico.
Además de conocer a los autores, Guillermo Parada también ha tenido la posibilidad de participar en las ferias del libro, en las que la radio también ha sido protagonista.
No, la feria es una delicia, hay mucho más ahí en el pabellón de la Universidad Nacional, que siempre está muy bien dispuesto por la editorial. Que hay dificultades, el primer día siempre hay alguien todavía martillando, echando serrucho, pintando, no precisamente en el stand de uno, pero sí en los que quedan cerca. Entonces siempre el arranque no es fácil. Pero ya después como que la gente va cogiendo el ritmo y esta es la versatilidad que tiene la feria, de que uno siempre le falta tiempo para hacer lo que tiene que ver con la feria del libro, porque es demasiada la gente que aparece, ¿no? A nosotros nos ha pasado que la gente hace fila para contarnos que tiene una publicación y si los podemos entrevistar. No, la gente de la emisora y se acerca, la gente de la emisora y se acerca al stand y golpea y mire, es que yo imprimí este libro, mire, es que yo hice esto, es que me demoré 5 años con este libro, ¿qué tal si usted me ayuda? ¿Por qué no me hace el favor? Y entonces uno no puede entrar en esa labor de desprecio de no darle un espacio a alguien que se hace una fila o que se espera o que tiene paciencia. Entonces toca hacerlo, y más desde la Universidad Nacional, que además es un medio público.
Y voy a empezar a construir mi propia verdad con algunas de las cosas que me han dicho, o sea, porque algunas de las cosas que le han dicho a uno, pues sí, son importantes o no, pero que uno las decida, no que a uno se la impongan.
Si alguna vez le dijeron que era un tocado, este lugar es para usted. Siéntase seguro aquí, una zona blindada para exponer las angustias y los anhelos. Bienvenido a El Refugio de los Tocados.
Continuamos en Entre Libros, programa radial de la editorial UNAL, y es hora de conocer la experiencia sonora que nos deja el podcast El Refugio de los Tocados del diario El Espectador. Hablamos con Laura Arevalo, su creadora.
Mira, esta idea nace de que antes de la pandemia la sección de cultura casi que comenzó a tener un ritual, y era que salíamos a almorzar y los almuerzos todos estábamos preparados para que fueran largos, conversaciones largas. Pero sobre todo se convertían casi que en los consejos de redacción de la sección. O sea, eran unas conversaciones y unas discusiones sobre todo muy valiosas para el trabajo de cada uno de los periodistas, que obviamente rodeaban mucho a nuestro editor, a Fernando, y a lo que iba pasando, a lo que tenía que ver con no solamente las artes, sino, por ejemplo, no sé, durábamos una semana hablando de los hábitos de los políticos o de la monarquía, o del feminismo, o de, bueno, en fin, todas estas conversaciones siempre en los almuerzos casi que nos hacían falta. Cuando alguno no podía ir a la redacción, al otro día llegaba como ávido de cuál era el tema en que estábamos, y yo también empecé a notar que yo era muy afortunada porque esas conversaciones no las tenían todas las personas o todos mis amigos, por ejemplo, contemporáneos. Y sí siento yo que hay una cosa que nos está pasando a los jóvenes, o por lo menos a mí y a las personas más cercanas, y es que pues estamos todo el tiempo buscando un poco de presencialidad, de momento físico, de conversación y sobre todo como de guía, porque siento que hay un extravío muy tremendo, sobre todo desde que empezó la pandemia. Entonces nació desde el valor que yo le empecé a notar, a ver o a dar a la conversación, al valor de la conversación, al valor que yo obviamente siempre le he dado a alguna frase de algún libro, a la relación que tengo con los libros, y además a la curiosidad que tenía por muchos personajes que en algún momento me dijeron alguna frase que me dejaron pensando. Yo siento que esas frases son muy poderosas y que a mí por lo menos me han cambiado la vida, y entonces dije, ¿por qué no reunir un lugar en donde las personas que se llaman a sí mismas sensibles o que por lo menos tienen algún interés o alguna curiosidad por los libros y las artes, pues puedan hablar sobre su vida. Por eso se llama el refugio de los tocados. Además, un poco también jugando como por esta frase coloquial, si sabes que cuando uno, no sé, le dice a alguien que es muy sensible o se la quiere, si se quiere burlar de alguien, pues le dice, ay, tan tocado. Pues bueno, esos tocados eran los que a mí me interesaban, como esos que se dejaban tocar justamente por esa obra literaria y que además le daban un valor adicional, casi que sublime puede ser, a esa obra en sus vidas.
Bien, a lo que llevamos hoy, han salido un capítulo prácticamente mensual. Los invitados han sido Nicolás Montero, pues Fernando Araújo, como nos comentaste, César López, y pues la más reciente fue Ángela María Robledo. ¿Cómo es la preparación para cada uno de estos episodios que además tienen una duración promedio de, no sé, 25, 30 minutos, en el que realmente se abordan los libros y bueno, ¿cómo los trabajas?
Pues mira, yo te confieso algo, mi plan inicial era hacer un capítulo quincenal, pero la dinámica de este podcast no me dejó, o sea, yo además de hacer el podcast, pues tengo que seguir trabajando, entonces no leo tan rápido, mejor dicho, me di cuenta porque además de leer ese libro para el capítulo tenía que hacer todo lo demás y pues realmente dije, no, pues si lo quiero hacer bien y además quiero estar tranquila y no quiero abandonar el proyecto, voy a hacer simplemente uno mensual. ¿Cómo escojo a los invitados? Pues hasta el momento he escogido a personas con las que ya he conversado y con las que yo siento que, primero, hay una afinidad por la literatura, y segundo, podré tener una gran conversación. Entonces, por ejemplo, Nicolás Montero, Fernando Araújo Vélez, César López, Ángela María Robledo, han sido personas que yo ya conocía previamente, y que además sabía que habían sido, que se conmovían mucho por las artes y por la literatura.
Desde una perspectiva personal, ¿cómo la literatura realmente nos atraviesa a todos, digamos, no solo personajes famosos o, bueno, reconocidos, y cómo desde los medios podemos seguir impulsando ese tipo de lecturas y de actividades en torno al libro?
Pues nos atraviesan, creo yo, porque cada libro nos habla directamente. Yo creo que la experiencia de cualquier persona, de los seres humanos con un mismo libro va a ser totalmente distinta, porque nos habla tan directamente y nos podemos identificar de tantas distintas maneras que resulta casi que imposible no conmoverse con eso que te están diciendo y que además te lo dicen de formas tan bellas, tan duras, tan frías, tan dulces. Entonces creo yo que reflejarse un poco con esas letras que estás leyendo y que además las lees en un momento tan íntimo, pues resulta siendo transformador y resulta cambiándote seguramente para bien o simplemente cambiándote. También usar el bien y el mal en este asunto de hablar de literatura, pues me parece que es muy desafortunado. Entonces simplemente resulta siendo otro y resultas conmoviéndote y sobre todo humanizándote cada vez más, que yo creo que es un gran valor de un libro, de una película, de una obra artística, sea la que sea. Y desde los medios, pues mira, yo creo que hablando muy honestamente, ahora todos los medios de comunicación estamos casi que bombardeados que por los tráficos, las mediciones, los números, los clics, todo este asunto, pero el valor yo creo que tiene la sección de cultura del periódico, ahora el magazine cultural del Espectador, es justamente ese, que además de que sabemos que sí están los números y que es importante que nos lean muchas personas, queremos que nos lean justamente porque tenemos un para qué muy claro, y es la intención de que ellos también se conmuevan con una obra literaria que nos conmovió a nosotros, o ellos también se conmuevan con la historia de un artista que nos conmovió a nosotros, o ellos se puedan inspirar con la historia de alguna persona que tiene diferentes méritos, o bueno, en fin, o sea, creo yo que la honestidad a la hora de hacer una agenda para trabajar y además a la hora de querer sumar algo con algún artículo o con algún producto que se hace desde el periódico, es lo principal y lo más bonito de trabajar en este lugar en el que yo trabajo. Los invito a todas las personas que nos estén escuchando a que busquen el podcast. Es un capítulo de 25 minutos máximo que además tiene una música preciosa hecha por una productora de cine de montaña. Entonces cada cosita de este capítulo estaba muy pensada, es justamente para un reencuentro con uno, para regalarse tiempo para uno. Lo encuentran en El Espectador, apenas sale el capítulo, que ahora en adelante va a salir todos los 25 de cada mes. Lo encuentran, digamos, con una nota y una reseña sobre ese libro. Y también lo encuentran en todas las plataformas de audio. Yo hablo mucho de Spotify porque es la más popular, pero está en todas. ¿Cuáles son mis redes? Mira, en Twitter me encuentran como @LauraCamilaAD y en Instagram estoy como @LCArevaloDomínguez. Llegamos al final de este programa con la invitación a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Medios Editorial, donde semana a semana contamos con diferentes actividades, entre ellas los lanzamientos de novedades editoriales.
Entre libros, un espacio para hablar de cultura editorial.